Al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
Oyentes, muy buenos días, bienvenidos al informativo del mediodía de La Patria Radio en este lunes 3 de octubre, 11 y 38 de la mañana. Y bueno, Luis Francisco, nuestro director, muy buenos días.
Juanita, muy buenos días para ti, para todos los oyentes, un gusto estar aquí desde luego saludándolos y listos a contarles lo que ha venido ocurriendo en Manizales Caldas, Colombia y el mundo.
Empecemos, Luis Francisco, cuéntenos por favor algunos de los temas para hoy.
Bueno, algunos temas que los que tenemos precisamente hoy previstos son precisamente este de los usuarios de estratos 1, 2 y 3, la CHECK, que tienen un aumento de hasta el 6% en su factura de la luz. También sobre 9 deportistas caldenses que integran el seleccionado colombiano que participa en los Juegos Suramericanos y venezolanos en Manizales que hablan de la falta de garantías para volver a su país con la apertura de la frontera.
Bueno, oyentes, en el clima nos encontramos a 21 grados centígrados a esta hora en Manizales, 11:40 de la mañana. Y vemos que aquí el panorama cambia en contraste con las horas de la mañana, donde tuvimos una mañana, un inicio de día muy, muy soleado. Y vemos que puede ponerse un poco más nublado a estas horas del mediodía y también en horas de la tarde. El sol no se va a esconder por completo, sin embargo, pues ya no es el protagonista como lo fue en esta mañana manizaleña. Vemos probabilidad de lluvia en horas de la noche, una probabilidad media de lluvia. Podría estar lloviendo a partir de las 5 de la tarde. Ese es el pronóstico del clima hoy en Manizales.
El tráfico a esta hora.
Bueno, yo les cuento con respecto al tráfico en Manizales, que pues el punto, digamos, como más complicado en este momento es allí, habitualmente, la calle 51, la avenida Santander, el ascenso por el colegio de Nuestra Señora de Los Ángeles también, el carril precisamente de ida hacia el centro, solamente, no solamente en la calle 51, sino inclusive un poco más adelante, por los lados de desde luego también de el Parque de la Mujer. En toda esa zona, allí pues está la salida también desde la Escuela Normal Superior de Caldas, y esto hace que de pronto en este momento se genere allí pues una congestión. Lo mismo ocurre en el sector de las funerarias, en la calle 50, el ascenso precisamente también hacia la avenida Santander, la calle 49, el descenso hacia la avenida Pradera. Todo ese lugar precisamente se muestra bastante con líneas rojas allí en el mapa. Y lo mismo observamos, el otro punto complicado es allí en el cable. Los vehículos que van en ambos sentidos por este sector de la avenida Santander, lo mismo que los que suben por la avenida Lindsay. Eso es lo que observamos efectivamente en este momento. Allí precisamente en estos dos puntos de Manizales donde se concentra el problema del tráfico vehicular a esta hora. También otro punto tiene que ver justamente con la subida de la avenida paralela hacia el sector de los Fundadores, en el túnel. Toda esta zona también tiene en ese momento pues flujo vehicular significativo.
Clic en lapatria.com.
Buenos días, oyentes. Les habla Margaret Sánchez y en este momento las noticias que tenemos en lapatria.com que han ocurrido este lunes. Comenzando, les quiero contar sobre un accidente de tránsito que se sucedió esta mañana en las vías del norte de Caldas entre Aranzazu y Neira, donde un vehículo rodó por un abismo después de la salida de Aranzazu hacia Neira, y el conductor de este vehículo resultó herido y después se conoció que falleció. Este hecho se registró en el sector Catatumbo, donde bomberos y defensa civil están atendiendo este accidente. Bomberos se dirigían su vehículo y una curva antes de este punto también se accidentó, el carro de bomberos se volcó. Estas imágenes están en lapatria.com. Esta es una noticia en desarrollo. Pueden conectarse a lapatria.com para conocer más detalles de este accidente de tránsito que sucedió esta mañana en estas vías del norte de Caldas, vehículos que se van por estos abismos de estas vías que se han estado registrando últimamente por estos sectores. Otra noticia también de movilidad, pero esta vez en Manizales, es que un vehículo, una camioneta marca Toyota, atropelló a una mujer de 64 años en el barrio Palermo, en la carrera 26 con calle 69. Esto ocurrió a eso de las 7 de la mañana, y la mujer herida es Luz María Ramos Giraldo, de 64 años, quien resultó con golpes, sobre todo en su cadera. El Grupo Especial de Rescate, el GEP, la trasladó a la Clínica Santillana. Este reporte también lo encontramos en lapatria.com. Y también tenemos una actualización internacional, que es el Nobel, Premio Nobel de Medicina, que es para el sueco Stefan Pavlov, por sus descubrimientos sobre el genoma de hominios extinguidos y la evolución humana. Así lo informó pues en la Asamblea del Nobel en Estocolmo, y pues este científico ha establecido una disciplina completamente nueva, la paleogenómica, al revelar las diferencias genéticas que distinguen a todos los humanos vivos de los hominios extintos. Sus descubrimientos proporcionan la base para explorar lo que nos hace únicamente humanos. Fernando Alonso Ramírez quiere agregar algo sobre esta actualización que tenemos en lapatria.com.
Gracias, Margaret. Hola, compañeros y a todos los oyentes. No, yo quiero anotar que es que este es un Nobel que arranca pues toda la tradición de premios Nobel a fin de año, pero que tiene en este tema de la medicina y sobre todo la medicina del ADN y molecular unos temas, unos alcances que son difíciles de entender para la mayoría. Les quiero citar un texto que está como epígrafe en uno de los capítulos del libro La Medicina Arcaica, del manizaleño Orlando Mejía Rivera, que es precisamente de Svante Paabo, que es el premiado, ¿no? En aquel momento, pensando en qué proyectos embarcarme en mi nuevo laboratorio, me sentía inclinado en concreto a estudiar la historia humana por medios moleculares. Era un tema fascinante, pero tal y como se practicaba en general, estaba acribillado de conjeturas y sesgos a partir de ideas preconcebidas sobre la historia. Aspiraba a dar un nuevo rigor al estudio de la historia humana, investigando la variación de la secuencia del ADN en los antiguos humanos. Y eso fue lo que hizo, y eso es lo que hoy le premian. Entonces resulta pues muy interesante, esto es en un libro, tomado de un libro que se llama El hombre de Neandertal, en busca de los genomas perdidos.
Gracias, Fernando, por este aporte. Entonces, esta información la podemos encontrar en lapatria.com. También está el comunicado del Consejo Nacional de Control Ético, del Partido Liberal, quien suspendieron a los alcaldes o exalcaldes, mejor, de Aguadas, La Merced y Villa María, Diego Fernando González, Jonathan Manuel Vázquez, Andrés Felipe Aristizábal, y también de los municipios de Suárez y Alcalá, Ronald Villegas Orlaz y Víctor Hugo Franco y Gloria Estela Reigosa, Piendamó, Suárez y Alcalá. Tras las investigaciones y los procesos que llevan penalmente, según el, o en el relacionados con el caso Las Marionetas, el Partido Liberal abrió una investigación ética, y mientras tanto pues está la suspensión de estas personas al Partido Liberal. Y finalmente, Juanita, pues hoy comenzamos el Festival Internacional de Teatro de Manizales, y nuestra compañera Lizeth Espinosa estuvo hablando con uno de los directores que va a estar mañana en el Teatro Los Fundadores. Se trata de Joaquín Oregui, director de la obra Amour, de la compañía española Marie de Gok, quien invita a los manizaleños, a las personas que están ya en nuestra ciudad para disfrutar del teatro, a que estén en esta obra que será mañana a las 7 de la noche en el Teatro Los Fundadores. Escuchemos, Juanita, a Joaquín Oregui.
Bueno, primero muchas gracias por darme esta oportunidad de dirigirme a ustedes. Quisiera decir que nos encantaría compartir este amour, este espectáculo, con todos aquellos que vengan al teatro, porque creemos que es un momento ideal para que en este mundo de conflicto y de tanto horror últimamente, es un buen momento para mirarnos a la cara, respetarnos, tolerarnos y amarnos.
Entonces, esta es la invitación, y recordemos que esta noche se abre el telón en el Teatro Los Fundadores, está a cargo de la compañía chilena Circo Cosca, que inaugura con su obra El Concierto. esta noche entonces comienzan las obras. Recordemos que el teatro de calle comienza mañana y toda la programación y los detalles los pueden encontrar en lapatria.com. Y para cerrar este clip, vamos a ver qué pregunta tenemos en el sondeo. Vamos a ver, es, ¿usted visita el Parque del Agua en Manizales, sí o no? Luis Francisco, ¿sí o no visita el Parque del Agua?
El Parque del Agua, la verdad lo he visitado pocas veces, pero sí he ido, con los niños, especialmente en época de Navidad.
Ah, bueno, entonces de la última Navidad, que ya casi hace un año.
Sí, efectivamente, así es.
Juanita.
Margaret, creo que he ido una vez.
Bueno, ahí entraría en el sí, bueno. Y Fernando Alonso Ramírez.
Nope.
Bueno, entonces a los oyentes los invitamos a ingresar a lapatria.com, votar en el sondeo. En este momento va la votación así, 69,25% por el no y 30,75% por el sí. Así que esta es la invitación y también para que se actualicen con todas las noticias en lapatria.com.
Los deportes.
Bueno, oyentes, y a las 11:49 saludamos al editor de deportes de La Patria, Osvaldo Hernández. Osvaldo, muy buenos días.
¿Qué tal, Juanita? Muy buenas, no, buenos días todavía, creo. Exacto. Que no ha pasado un meridiano, sí.
Sí, oh, sí.
50. ¿Cómo me escuchas ahí?
Perfecto, Osvaldo, perfecto.
Muy bien, estamos aquí en la Unidad Deportiva Palo Grande, más concretamente las canchas de tenis, tanto del Tenis Club como de la Liga Caldense de este deporte, porque ha empezado el circuito internacional de tenis acá que organiza la Liga Caldense de este deporte. Aquí en la línea rapidito con Sebastián Giraldo, que es el presidente de la Liga. Sebastián, ¿cómo han empezado hoy el circuito?
Muy buenos días, Osvaldo, y a todos los oyentes de La Patria. Muchas gracias a La Patria por cubrir este evento tan especial que tenemos en esta fecha.
¿Qué tipo de deportistas vienen a este futuro?
Bueno, hay que resaltar que es un torneo profesional internacional. Tenemos 56 tenistas de 15 nacionalidades distintas y son deportistas que vienen a foguearse por puntos ATP y por un premio de $15,000 en efectivo, donde tenemos, como siempre, a uno al 400 del mundo.
Ya, habíamos hecho nosotros dos notas advirtiendo la, digamos que la urgencia que necesitaba usted conseguir los recursos para hacer el torneo y pues finalmente fue una realidad. ¿Quién le aporta la plata? ¿Cuánto vale un torneo de estos y quién le aporta la plata?
Bueno, ya en el balance final salió el torneo en 146 millones de pesos. Obtuvimos pues los patrocinios gracias al Ministerio del Deporte, la Federación Colombiana de Tenis, la Alcaldía de Manizales, la Central Hidroeléctrica de Caldas y EPM, Venecia, Medicol, Postobón y otras empresas locales que nos ayudan a hacer realidad este evento tan, tan bonito que puede presenciar la ciudad de Manizales.
Sí, y finalmente, deportistas de Caldas que tengan acceso, porque este es un torneo absolutamente rankeado, pero ¿qué deportistas tienen acceso? Hoy se está jugando el cuadro de clasificación, mañana empieza el cuadro principal, ¿quiénes están participando?
Hoy estamos jugando el cuadro de clasificatorio y tenemos en este momento en cancha al caldense Alexander Pérez, quien tiene la oportunidad de ser parte del cuadro principal del evento. Y por otro lado, Manizales y Caldas tienen un sueño, que es que el tenista Manuel Felipe Arias entre en el ranking del ATP. Por ello jugará mañana a las 11 de la mañana su partido de primera ronda del cuadro principal.
Bueno, pues Sebastián, muchas gracias. Aquí estaremos toda la semana atendiendo efectivamente lo que es la necesidad de informar a través de este futuro internacional de tenis que se desarrolla en las canchas de la Unidad Deportiva Palo.
Muchas gracias, Osvaldo. Muchas gracias a La Patria y un saludo muy especial a todos los oyentes. Los esperamos acá.
Pues muy bien, Juanita. Aquí estamos atentos efectivamente al partido que está disputando Alexander Pérez, el popular gato que está jugando en este momento en la cancha 1 del tenis club. No sé si tiene alguna del Máster Central.
Osvaldo, no queríamos hablar un poco acerca de estos 9 caldenses que están en el seleccionado colombiano y que están participando ya en los Juegos Suramericanos de Asunción, allí en Paraguay.
Sí, ya hubo incluso medallas, una medalla de bronce por equipos con los 100 metros, 200 metros combinado, por equipos con Valentina Becerra y Estefanía Gómez. Recordemos que son 9 deportistas de Caldas, hay 4 de ellos que son nacidos en nuestra región, que están representando a Colombia, hacen parte de esta delegación, este equipo de 500 deportistas colombianos que lleva a Colombia para defender el liderato, el podio que se consiguió hace 2 años en en Sao Paulo. Pero reiteramos, lo más importante es que el sábado arrancaron los Juegos y Colombia ayer, los deportistas de Caldas lograron sus primeras medallas. Estamos hablando de medalla de bronce en natación con Estefanía Gómez. Yo creo que lo más importante es hablar de la edad de Estefanía y que ya lo está haciendo en las categorías superiores, categoría élite. Se fue a foguearse, a competir frente a los deportistas élites de Sudamérica, porque recordemos que este es el primer eslabón de preparación en el ciclo olímpico, y Estefanía pues está obteniendo ya un podio, y creo que eso es muy destacado para ella y para el deporte caldense.
Claro que sí, Osvaldo, claro que sí, pues sobre todo por lo que usted menciona, su juventud.
Sí, sí, totalmente, creo que eso es de destacarlo en ella, que tiene 17 años aproximadamente, todavía está, apenas acaba de salir del colegio, está empezando universidad, pero tiene todo el respaldo, y creo que ese respaldo que hoy le ha dado Caldas, pero también que ya tiene por parte del Comité Olímpico Colombiano, le permite efectivamente estar ya con las mejores de Sudamérica.
Bueno, Osvaldo, entonces estaremos muy atentos a los Juegos Suramericanos, ¿no? Y a nuestros representantes caldenses allí.
Sí, sí, totalmente. Hay que estar a lo largo de toda la semana. Mañana compite ya Diana Carolina Peñuela en la prueba de ruta de ciclismo. Está también el pesista Luis Quiñones. Están los triatletas que ya participaron. Discúlpeme que se me ha olvidado resaltar eso. Ya participaron Carlos Javier Quinchará y María Carolina Rojas, y quedaron ambos en la rama masculina, masculino y femenino, quedaron en la séptima casilla. Mañana van en la prueba de relevos mixtos.
Buenísimo, Osvaldo. Entonces estaremos actualizando día por día. ¿Cómo le van a nuestros deportistas caldenses de los suramericanos allí en Asunción?
Sí, totalmente.
Osvaldo, muchas gracias.
Un abrazo para todos.
Bueno, oyentes, y escuchemos sobre este tema a Alberto Montoya Pinilla, el metodólogo de la Secretaría del Deporte de Caldas, que nos habla un poco acerca de estos nueve deportistas del departamento que están representando a Colombia en los Juegos Suramericanos de Asunción en Paraguay.
La cuota caldense a Juegos Suramericanos 2022 está compuesta por 9 deportistas de las disciplinas de levantamiento de pesas, ciclismo ruta, natación, carreras, triatlón, karate-do y gimnasia rítmica. Obviamente la proyección para el departamento con esos deportistas es que en algunos de ellos va a ser la consecución de podio, de medallería, donde somos más fuertes como país. Estamos hablando del caso de Luis Miguel Quiñones, que con él se proyecta una medalla de plata. De igual forma buscamos en karate-do con Chani Torres y Rubén Darío Henao estar en las finales. Con los deportistas de natación, obviamente, buscamos estar también en el podio, aunque el nivel y los rivales que vamos a enfrentar, pues obviamente son rivales mucho más fuertes en algunas modalidades, pero estamos preparados para cosas grandes. En el tema del triatlón, obviamente tenemos muchos rivales directos fuertes de Sudamérica, pero esperamos que nuestros deportistas tengan un buen desempeño y que hagan una buena figuración en esos Juegos Suramericanos.
La voz del día.
Pues muy bien, muy bien. Aquí estamos precisamente en este momento ya saludando a el director del centro de... se me ha olvidado aquí el centro precisamente de
el centro para la formación cafetera, Luis Francisco.
Formación cafetera, exactamente, el centro de formación cafetera para desde luego lo que tiene que ver en el SENA, maneja pues estos temas precisamente de la parte digamos agrícola y cafetera, y pues es Santiago Tavares, el coordinador académico precisamente de él, y pues lo saludamos hasta ahora. Santiago, buenos días.
Luis Francisco, muy buenos días. En este caso pues Santiago está en otras tareas y estoy hablándole José Bernardo González.
Claro que sí.
Para la formación cafetera.
Claro que sí. No, sí, es que teníamos aquí precisamente la confusión con el nombre. Discúlpenos a los oyentes y también, desde luego, a usted. Bueno, pues hablamos precisamente sobre lo que es la nueva convocatoria que tiene pues este centro, pues bien importante, presente que tiene el SENA, una convocatoria presente para pues las personas que trabajan especialmente los temas cafeteros.
Sí, claro que sí, Luis Francisco. Tenemos. estamos con la oferta abierta para la formación de 6 tecnologías, estamos ofreciendo 3 técnicos y nosotros en el Centro para la Formación Cafetera pues tenemos abiertas estas inscripciones desde el 27 de septiembre y vamos hasta el 9 de octubre. Todas en la ciudad de Manizales. Entonces, en este momento estamos ofreciendo tecnología en gestión de empresas pecuarias, tecnología en control de calidad en la industria de alimentos, tecnología en química aplicada a la industria, tecnología en gestión de producción agrícola, tecnología en procesos de biotecnológicos aplicados a la industria y tecnología en gestión de recursos naturales. Pero también tenemos 3 técnicos. Estamos ofertando el técnico en gestión comunitaria de riesgos de desastres, el técnico en forestales. Adicionalmente, estamos ofertando un auxiliar en promoción de seguridad alimentaria. Y tenemos un programa también disponible en Villa María, en el municipio de Villa María, que es auxiliar en cultivo de flores, follajes y ornamentales. Y tenemos un programa disponible en La Dorada, que es tecnología en gestión agroempresarial. Entonces, estas son formaciones tituladas que está ofreciendo el Centro para la Formación Cafetera. Y vamos hasta el 4 de octubre, el 9 de octubre, perdón, Luis Francisco. Tenemos abierta esta oferta, que es gratuita y que son programas muy fuertes que nosotros ofertamos aquí en el Centro para la Formación Cafetera. También pueden conseguir información a partir de la página www.cenasofiaplus.edu.co, a partir también o por medio de la línea gratuita 018000-910-270, también aquí en nuestras oficinas del Sena Caldas, kilómetro 10 Díaz Magdalena, donde pues ustedes conocen que es nuestra ubicación de la regional, y a través también del teléfono 889-893-1720, extensiones 62-172 y 62-018. Es decir, que tenemos una gran cantidad de opciones. También se puede hacer por medio de la Agencia Pública de Empleo del SENA, que está ubicada contiguo al Club Manizales. Es decir, que tenemos todas estas posibilidades para que la gente pueda estudiar. Y recordarles, Luis Francisco, que es completamente gratuito, tanto las inscripciones como el estudio y la formación que el SENA imparte para todos los colombianos.
Pues muy bien, muchas gracias a Bernardo González precisamente pues por contarnos por esta convocatoria que es bien valiosa, bien interesante precisamente para muchos de los jóvenes. Yo quisiera, a pesar antes de despedirlo, Bernardo, que nos comente digamos el número de jóvenes que digamos están en estos programas precisamente que tienen que ver con el agro, si ha venido aumentando o cuál es o por el contrario disminuyendo, cómo es el comportamiento precisamente de los estudiantes que buscan este tipo de conocimiento.
Pues Luis Francisco, sabemos la tendencia que tienen en este momento los jóvenes de pues venir a las ciudades por todo lo que pues la parte demográfica, la parte social, pero quiero decirle que nosotros estamos desarrollando unas estrategias muy importantes pues para motivar a los jóvenes a quedarse en el campo. Adicional, quiero decirle, Luis Francisco, el campo sigue siendo una de las grandes fortalezas que tiene nuestro país y la región. Entonces, estamos dándole una gran dosis de una gran inyección de tecnología. Nosotros tenemos un trabajo relacionado con drones, la parte biotecnológica, la parte bioquímica. Nosotros, por ejemplo, aquí en la parte de investigación tenemos ya un dispositivo que a partir de una muestra de café nos dice a qué altura fue sembrado ese café, cuál es el pH, cuál es su humedad. Entonces estamos dándole esa gran dosis y la parte relacionada con la tecnificación. A partir de esas estrategias y hemos visto que pues hemos venido cautivando a los jóvenes, porque vuelvo y repito, el campo y esta parte tecnológica y esta parte de la tecnología en el campo genera una gran cantidad de oportunidades a nivel laboral, porque en este momento el campo viene con esa tendencia de que la empresas agropecuarias pues han venido fortaleciéndose de manera muy importante, digamos, en los últimos años, y pues hemos venido contando pues con las respuestas de los muchachos, pero la idea es que entre más población nosotros podamos beneficiar, pues obviamente estamos más cómodos, y eso sería pues para nosotros lo más importante. Nosotros tenemos una meta para el año 2022 de 42.000 formaciones, entre formaciones tituladas y cursos parlamentarios y cursos adicionales, formaciones cortas, y en este momento vamos ya por el orden de los 30.000, 31.000 formaciones. Entonces nos hemos sentido muy satisfechos con el resultado que hemos tenido aquí en el Centro para la Formación Cafetera.
Bueno, Bernardo, muchas gracias por estar con nosotros y compartir, desde luego, pues esta información valiosa. Así que hay oportunidad para capacitarse en varias áreas, precisamente en todos los municipios, en las sedes que tienes en la provincia, exactamente, digamos, en el departamento de Caldas, especialmente Villa María, La Dorada y Manizales. Muy amable.
Claro, Luis Francisco, muchísimas gracias. Como siempre, pues ustedes allí en la patria, tan siempre nuestros aliados en esta parte de la difusión, para usted, para su equipo de trabajo y para todos los amables radioescuchas acá en este medio informativo a través de las plataformas tecnológicas de la patria. Muchísimas gracias y una feliz tarde.
Bueno, oyentes, 265, saludamos al periodista Andrés Villamizar. Andrés, muy buenos días.
Buenos días, Juanita, y buenos días a todos nuestros oyentes conectados a esta hora en La Patria Radio.
Bueno, Andrés, hablemos un poco acerca de la principal preocupación de los empresarios en este 2022, y es que en los años 2020 y 2021 su principal preocupación era la pandemia de COVID-19, el primer problema para las empresas y para el normal desarrollo de sus actividades. Pero eso ya cambió, Andrés, y es que ahora la principal preocupación es el incremento en costos de insumos y materias primas e incluso las dificultades para el abastecimiento de estas.
Así es, Juanita, se trata, o vamos a hablar, de la encuesta de ritmo empresarial realizada por las cámaras de comercio de Manizales y Cali. Juanita, consta de 310 encuestados que son empresarios de diferentes sectores económicos en 18 municipios de los 27 que tiene Caldas. El objetivo, Juanita, hay que decirlo, es medir la percepción de los empresarios respecto, por ejemplo, a cuál es el mayor malestar o problema para su producción, que, como usted ya lo dijo, pues en este momento es el alto costo de los insumos o materias primas en diferentes actividades económicas que desarrollan estas empresas. Juanita, el 43,14% de los encuestados tiene la perspectiva de que el incremento en el costo de los insumos es el problema que más entorpecerá la producción de su negocio en todo lo que resta de este segundo semestre del año, Juanita. De hecho, un 25,64% de los consultados respondió que también fue el mayor malestar en los primeros 6 meses del 2022. Juanita, esto, pues dado a lo que dicen diferentes expertos por los problemas, por ejemplo, de la guerra entre Rusia y Ucrania, digamos la crisis logística que dejó la COVID-19 y, por supuesto, el incremento del dólar respecto al peso colombiano.
Escuchemos sobre este tema a Jorge García, quien es el líder de estudios económicos de la Cámara de Comercio de Manizales.
Preocupa que es algo que viene incrementando desde el año pasado y que al parecer no ha tocado techo, y es el tema inflacionario, dado que los empresarios en un 43,14% refieren que el incremento en costos de insumos y materias primas es el principal problema en el normal desarrollo de sus actividades. Y ahí, seguido a ello, las dificultades para el abastecimiento de materias primas o insumos, pues que realmente, digamos que esa ruptura de la cadena de suministros a partir de la pandemia, ahorita de la guerra con Ucrania, pues realmente ha pasado factura. Uno, en el incremento en los costos, y dos, para en dificultades para abastecerse en esas cadenas de suministro.
Bueno, Andrés, y denos un datico acerca de las ventas de los empresarios con respecto al semestre anterior.
Bueno, Juanita, hay buena percepción de los empresarios, pues al aumentar, digamos, o a percibir un aumento, pues en sus ventas. El 24% de las compañías encuestadas percibe un aumento de sus ventas o percibió un aumento de sus ventas en los primeros 6 meses del 2022, un repunte de 10,5 puntos porcentuales frente a lo reportado en el mismo semestre del 2021, cuando el indicador fue 13,5%. Sin embargo, Juanita, pues todavía digamos que no se logra ese registro, no se logra llegar, digamos, a esa percepción de aumento que tuvieron los empresarios en el primer semestre del 2019, cuando ese indicador o esa percepción que ellos dijeron de lo que aumentaron sus ventas fue el 30,7%. Actualmente es del 24%, es decir que todavía hay, digamos, mucho o un pequeño camino por recorrer para llegar a los indicadores que se tenían en el 2019, cuando no había afectación o no hubo afectación por la pandemia de la COVID-19.
Cotramán, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaja siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Contamos con taxis, camionetas, camperos y buses escalera. Informes 855-0679.
Ven a los coches Manizales y llévate el nuevo Volkswagen Golf y Voyage con entrega inmediata, financiación hasta del 100% y aprobación de crédito en minutos. Conoce términos y condiciones en loscoches.com.
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
El informativo del mediodía.
Oyente, regresamos al informativo del mediodía de La Patria Radio a las 12:10 en este lunes 3 de octubre y muchas gracias por conectarse con nosotros. Les quiero comentar una pequeña actualización de lo que nos contó nuestra compañera editora web Margaret Sánchez. Ella nos habló acerca del accidente de tránsito que se registró en la vía Aranzazu-Neira, un carro que se salió de la vía y rodó por un abismo en el sector del Catatumbo, y les quiero confirmar el nombre de la persona que falleció esta mañana en el vehículo, como conductor del vehículo. El nombre es David Gómez Salazar. Y bueno, oyentes, ahí está esa pequeña actualización. Y también 12:11 quisiera hablar un poco acerca de la polémica en redes sociales por la compra de unos insumos para la Casa de Nariño, y es que salió a hablar el Mauricio Lizcano del Departamento Administrativo de la Presidencia, donde se advirtió que se adquirió diversos electrodomésticos y mueblaje para las casas privadas del presidente Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez, dos órdenes de compra que suman en total 173 millones de pesos aproximadamente. Los bienes fueron ordenados a través de la plataforma Colombia Compra Eficiente, en donde se facturaron estas compras para electrodomésticos y para la adquisición de lencería de hogar, para la reposición y la dotación de estas viviendas. Entre los electrodomésticos que fueron comprados está un televisor Samsung de 85 pulgadas por un valor de 27 millones, otro de 70 pulgadas por un valor de 5 millones y una cubierta de vitrocerámica inducción Le Cuisine por más de 17 millones de pesos, entre otros elementos. En total, pues que pueden verlos muy detallados en redes sociales, según este contrato y esta compra realizada. Bueno, Luis Francisco, una polémica en redes sociales acerca de las compras de estos insumos.
Sí, Juanita, y pues lo que pasa es que cuando se vende la idea de justamente de austeridad y que hay que recoger dineros para atender problemas sociales, que efectivamente los hay, y que hay que, digamos, como pues un problema económico también con la inflación y con, bueno, una cantidad de situaciones, pues el Ejecutivo pues tiene que ser ejemplo precisamente de austeridad. Y pues las explicaciones que se dan, pues
pues de, no, digamos como que no satisfacen de todos modos desde luego a la gente que aspira a que este gobierno pues cumpla precisamente y sea coherente con lo que ha dicho.
Exactamente, Luis Francisco, es que aquí observando esta lista hay, por ejemplo, estos juegos de cama, estas sábanas de 300 hilos, cada una cuesta 1.315.000 pesos, se compraron 8. También unos duets king de tela de 300 hilos, cada uno vale 1.900.000 y se compraron 8. Entonces hay varias cosas que uno va revisando en esta lista, que pues de 300 hilos, y también vemos sanducheras, vemos sartenes de 400.000 pesos, una vaporera de alimentos de más de 400.000 pesos, un calentador por 500.000 pesos, una plancha por 754.000 pesos. Y bueno, Fernando, y como dice Luis Francisco, pues un gobierno que había anunciado austeridad, y pues aquí vemos los gastos y todos esos gastos que ordenó el DAPRI, pues aquí los vemos, los estamos observando.
Esto me acuerda del Toalla Gate hace 20 años atrás, cuando...
Fernando, yo creo que le entró como una llamada a Fernando.
Sí, Fernando se quedó fuera. Mientras tanto que Marta nos...
Marta no está, Luis Francisco. Marta está de pase.
Marta está de... Claro que sí. Bueno, Fernando, ya ahora sí lo escuchamos.
Ah, bueno, no. Le estaba contando que esto me recuerda el Toalla Gate. ¿Me escuchan ahí?
Sí, Fernando, perfecto.
Bueno, el Toalla Gate tiene que ver con un escándalo cuando Vicente Fox llegó a la presidencia en México hace 20 y tantos años. Con el discurso de la austeridad, con el discurso del cambio, y era acabar con la privatización del país después de casi un siglo. Entonces, pero se encontraron los periodistas con que se habían gastado en esa época 440 dólares en esa época, era un cajonado de plata, para la compra de toallas en la residencia de la primera dama. Eso era, al final era como 440.000 pesos mexicanos en toallas. Entonces se pusieron a indagar y tal. Entonces lo que entraña esto, hombre, si se necesitan unas toallas hay que comprarlas, si se necesita un televisor porque los presidentes y los vicepresidentes deben vivir en lugares dignos, pues hay que comprarlos. Pero se ha justificado estas compras, se justifican los costos que se están gastando, porque lo que molesta es el discurso de cambio, el discurso de austeridad, pero se gasta mucho. Es como es la misma discusión que hubo con la señora Alcocer en la cumbre en Nueva York, cuando fue a comprarse una ropa muy elegante. Entonces lo que le molesta a la gente es que la señora, si tiene plata, se la pueda comprar, sino el discurso que se tiene. Muchas veces yo he visto trinar muchas veces al señor presidente diciendo cómo es que se gastan la plata en el ejército si se la pueden gastar en los niños que están aguantando hambre en La Guajira, por decir algo. Entonces lo mismo, ¿cuánto se puede gastar en comida de niños? ¿A cuánta gente le puede calmar el hambre con la ropa fina de alta calidad o de altas marcas con las que se gastan quienes tienen el discurso de ser igualitarios? Entonces es lo que molesta allí, no es que no se pueda, ni más falta. Lo que hay es que justificar si había que gastar esa plata o no, si se necesitaba gastar, y dos, si se compraron las cosas razonablemente a los precios que debe ser.
Sí, sin duda hay pues allí obviamente una incoherencia con el discurso. Es posible, ya hemos visto en otras administraciones, ¿no? Precisamente el derroche, ¿no? El presidente Iván Duque no fue necesariamente el mejor ejemplo, precisamente.
No, ni el señor tampoco. Santos, acuérdese de los dulcecitos de La Paz. ¿Cómo es que eran? Costaban como 8 millones de pesos una caja de dulces, carísimos.
Esas eran las, ¿cómo se llama, hombre?
Eso hubo varias columnas de opinión.
Las almendras
de La Paz.
Ay, claro, las almendras. Ese tema de las almendras y el gobierno de Duque, pues que obviamente hay evidencias del gasto exagerado de muchas cosas, el derroche. Pero pues la gente espera precisamente que el gobierno de Petro sea ejemplo de otra cosa, y resulta que está haciendo exactamente lo mismo que ha criticado. Entonces eso es lo que desde luego molesta.
Exactamente, Luis Francisco. Y ya para cerrar este tema y contarle a los oyentes que Mauricio Lizcano, quien es el director del DAPRE, pues respondió a una noticia sobre este tema de parte de Semana y dijo: amoblar las casas privadas es un deber del DAPRE, luego de previas solicitudes de los jefes administrativos de cada casa, y todas las compras, como en este caso, se hacen a través de la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente y, según dice él, un mecanismo transparente. Y bueno, oyentes, 12 y 18, y hablemos un poco acerca de la apertura de la frontera colombo-venezolana y qué opinan los venezolanos que residen aquí en Manizales. Pues el informe que nos presenta nuestra compañera Marta Lucía Gómez, que no está aquí con nosotros, que usualmente está en el informativo, el domingo, pues nos habla un poco acerca de estos testimonios y acerca de otras historias en temas de humanidad ocurriendo en la vereda La Manuela. Y es que nos da una voz la manizaleña criada en Venezuela, Laura Vanessa Castaño, quien es médica y directora de la Fundación Aires de Esperanza, que apoya a venezolanos en Caldas. Ella retornó hace 4 años y espera que la apertura fronteriza sea positiva y que el tema como el paso de los camiones con mercancías pueda darse sin contratiempos. Y dice ella así: que no sean víctimas de lo que tienen que vivir los venezolanos en las carreteras. Queriendo ver más cosas positivas, pues la manizaleña creada en Venezuela dice que considera la posibilidad de que la gente le salga de Venezuela de manera legal sin tener que irse por pasos irregulares y llegar a Colombia buscando servicios de salud. Y así afirma que está llegando mucha gente de Venezuela a Manizales con enfermedades terminales porque no tienen dólares para pagar en Venezuela los tratamientos de alto costo, por ejemplo de cáncer, pues de hace unos 15 años el sistema lo convirtieron en salud pública y todo se paga ya en dólares. Dice que la gente tiene que comprar todo y es por eso que no hay mucha gente regresando a Venezuela. Según dicen, ya están tomando rutas hacia el Darién para seguir a Estados Unidos, y Venezuela está dolarizado. Se sabe gente que lleva alimentos desde Colombia y los lleva y los vende al doble en Venezuela. Y bueno, y es que también Marta nos cuenta aquí acerca de este lugar en la vereda La Manuela, aquí en Manizales, de la vía Pacífico 3, que se convirtió en un paso de caminantes. Por allí se ven colombianos y venezolanos con sus pertenencias tomando rutas hacia Medellín o al Valle del Cauca. James Roncancio es administrador de esta estación de servicios La Manuela desde hace 14 años y recuerda que con esa transformación física que tuvo el sector se adaptaron al negocio, y entre los cambios fue ubicar una carpa de 10 mesas con un espacio alterno para momentos de mucha demanda, y con el tiempo la carpa pues ha adquirido un uso humanitario. Según cuenta él, llegan todos los días caminantes colombianos y venezolanos, y en este momento pues más venezolanos, y es un espacio donde pasan la noche. Dicen que llegan a horas del almuerzo, al mediodía, y se van madrugados o llegan a las 7 de la noche. Y bueno, Luis Francisco, pues aquí vemos otro panorama. Nos contó a Marta un poco acerca de qué opinan los venezolanos con la apertura de la frontera y esa historia, una cuestión de humanidad allí cerquita en la vereda La Manuela.
Efectivamente, Juanita, esos son los grandes desafíos que se tienen ahora, ¿no? Es precisamente de que esa apertura, reapertura de la frontera ayude a solucionar todos esos problemas. Es un tema exactamente complejo, que no es sencillo, y que espera, pues obviamente, acciones que sean, ojalá, acertadas.
Bueno, oyentes, 12 y 21, y aprovechando que nos acompaña Santiago Villegas, el gerente de la CHEC, a quien saludo. Buenas tardes, gerente.
Hola, buenas tardes.
Bueno, oyentes, es que vamos a hablar acerca del costo de la factura de la luz en Manizales, y es que los usuarios de la CHEC en los estratos 1 y 2 y 3 tuvieron un aumento en sus tarifas de energía en promedio entre el 4 y el 6% en agosto de este año frente a diciembre del año pasado. A diferencia de este aumento en los estratos 1, 2 y 3, las personas de los estratos 5 y 6 no percibieron incrementos en su factura, sino por el contrario, una disminución de cerca del 4.52% en el caso del estrato más alto. Vamos a escuchar sobre este tema antes de que hablemos con el gerente de la CHEC. Vamos a escuchar a Moisés Gallego, el vicepresidente del Comité de Usuarios de Servicios Públicos, y su opinión acerca de estos aumentos en la tarifa.
Porque están sumamente caras, están impagables mes a mes. Si usted va a su casa ahora, coja la factura de este mes y la factura del mes pasado, mirará en la vaina donde dice tarifa, que la del mes pasado tiene un valor y esta está incrementado. Y la que sigue, seguirá incrementando y seguirá incrementándose, se ha vuelto impagable. Se ha vuelto impagable. Nosotros tenemos propuestas de que se puede congelar o rebajar tarifa. La CHECK se ganó el año pasado 152 mil millones de pesos, utilidades. Utilidades ya después de impuestos. Esos 152 mil millones son de lo que usted, el vecino, el señor que vende dulces, pagamos cada mes, porque la CHECK no vende ni chaquetas, ni vende carros, vende esa energía. Y eso sale de nuestro bolsillo. Y la ley le permite coger esa parte de las utilidades, parte de las utilidades, y decidir no incrementar, congelar tarifa, cosa que nunca ha hecho la CHECK.
Bueno, y exactamente como usted lo decía, Juanita, pues aprovechando que aquí está Santiago Villegas Yepes, el gerente de la CHECK, quien amablemente pues está, se ha conectado con nosotros hoy. Pero yo le pregunto sobre pues esta inquietud y lo otro, la propuesta o pues el anuncio que ha hecho precisamente el gobierno nacional de Gustavo Petro de rebajar las tarifas. Usted señala que pues está de acuerdo con eso. Cuéntenos sobre eso, por favor.
Luis Francisco, Juanita, muchísimas gracias por la oportunidad que me están dando de compartirles un poco a los oyentes y en general a nuestros clientes algo pues, de lo que está sucediendo en torno a las tarifas. Aquí lo primero que nosotros señalamos es que desde tiempo atrás nosotros habíamos evidenciado el incremento significativo en el costo de las tarifas, pero ahí hay que explicar que estas tarifas son reguladas. Estas tarifas son reguladas. Nosotros, digamos que todas las empresas de distribución de energía debemos trasladarle a los usuarios los costos que incurre el país en el desarrollo de la infraestructura y en la prestación del servicio. ¿Qué es lo que pasa? Que en el pasado teníamos un índice mediante el cual se iba incrementando el costo de la tarifa y era un índice que nos tenía todos muy cómodos, tanto a las empresas como a los clientes, que era el índice de precios al productor. El índice de precios al productor se escogió como índice para como indexador de la tarifa, dejando de lado el índice de precios al consumidor, que tradicionalmente en el país el índice de precios al consumidor ha crecido más que el índice de precios al productor. Entonces, pero todos estábamos cómodos allí. Cuando pasa la pandemia y entra, digamos, los efectos de la recesión económica a nivel global, el índice de precios al productor se empieza aquí, tanto acá en el país como en la mayoría de los países del mundo, el índice de precios al productor se empieza a disparar. Y de ahí, digamos que atendiendo las exigencias de ley, las tarifas empezaron a incrementar ostensiblemente y eso fue, digamos que era muy, muy fácil prever una movilización social en contra de este incremento significativo. Y nosotros empezamos desde hace muchos meses, le dimos las señales al gobierno para que ajustara esa norma mediante la cual nosotros debíamos indexar la tarifa. Estas señales fueron recogidas oportunamente por el gobierno de Gustavo Petro y digamos que se instalaron las mesas tendientes a intervenir y resolver estructuralmente la situación. El presidente del gobierno nacional expidió tres resoluciones hace un par de semanas y antes de que termine la presente semana debemos nosotros como empresas manifestarle al gobierno nacional cuáles van a ser dentro del abanico de medidas que propuso el gobierno, cuáles iban a ser las medidas que íbamos a tomar que vamos a tomar por parte de cada una de las empresas distribuidoras de energía a nivel nacional. Ahí, correcto. Digamos, sí, Luis Francisco.
No, no, gerente, quería contar que también en esta mesa está Fernando Alonso Ramírez, que tiene seguramente pregunta también.
Ah,
pero redondeé la idea. Fernando,
claro que sí.
No, redondeé la idea, gerente, tranquilo.
Gracias, Fernando. No, ahí yo debo también señalar que en el encuentro que tuvimos con los representantes de los usuarios de energía, tuvimos oportunidad de mostrarles que si bien en todo el país las tarifas han tenido un incremento significativo, pudimos mostrarles que es justo CHEC la que menos incremento presenta a nivel nacional. Y eso nosotros nos interesaba dejarlo muy en claro, porque aquel que creció mucho tiene mucho espacio para volverse a ajustar. Nosotros que no crecimos tanto, el espacio para ajustarnos es menor. Eso pues digamos que puede resultar fácil de entender para todo el mundo. Y nosotros, digamos que pudimos crecer, pudimos digamos que contener el crecimiento de la tarifa de la energía básicamente por dos razones. La primera de ellas, porque a nivel nacional el eje cafetero se caracteriza por los bajos consumos per cápita. Esto es, nosotros tenemos una dotación mensual para en promedio de 120, 130 kilovatios hora por mes por cliente. En otras regiones del país, esos consumos son mucho más elevados. Es también muy fácil de entender. En aquellas ciudades en donde la temperatura ambiente es mucho mayor, el uso intensivo de aires acondicionados u otro tipo de prácticas, digamos que tienden a consumir más energía. En la medida en que nosotros no consumimos tanto, asimismo entonces no tuvimos necesidad de crecer mucho la energía. Y el otro factor que interviene aquí en la contención del crecimiento de la tarifa de la energía en el eje cafetero tiene que ver con los buenos compradores que somos nosotros de energía. Y ahí digamos que hacer la claridad. Nosotros tenemos un negocio de generación de energía, pero nosotros, la generación nuestra no es la energía que utilizamos para distribuir en el eje cafetero. La energía en Colombia se maneja en mercado mayorista y el generador de energía va y vende la energía en ese mercado. Y la función objetivo del generador de energía es vender al mejor precio posible. La función objetivo del distribuidor de energía es comprarla allá mismo al menor precio posible. Entonces, en tanto son funciones contrarias, entonces por eso es que nosotros no nos encontramos como generador y distribuidor haciendo negocios adentro de la compañía. Y nosotros somos demasiado buenos compradores, solamente para decirle. Mientras que nosotros, y ustedes lo pueden ver en la factura, el componente G de la factura, que eso es un pass-through que nosotros hacemos, nosotros compramos en el mercado de energía mayorista y ese valor es el que le trasladamos a nuestros clientes, ahí ven valores de 210, 215, 220 pesos. En otras regiones del país alcanzan a ver precios de 298, 300 pesos en ese componente G. Y eso es porque CHEC es un buen comprador de energía y consigue buenos precios que, insisto, se los trasladamos en su totalidad a los usuarios.
Bueno, Santiago, muchas gracias al gerente de la CHEC por acompañarnos en el informativo del mediodía de La Patria Radio. Tendremos más tiempo en una próxima ocasión para hablar sobre todo el tema de la tarifa de la energía y agradecemos también a todos los oyentes por acompañarnos en el informativo del mediodía de La Patria Radio. Nos encontramos mañana 7 de la mañana, muy en punto con todas las noticias. Nos despedimos y les deseamos a todos un excelente inicio de semana. Feliz lunes para todos. Hasta luego.